El año pasado hubo un equipo directivo que este año decidió no comenzar, o sea, arrancaron y decidieron dejar el equipo directivo. Así que con el compañero Lucas Verduga Santillán y yo nos propusimos para hacernos cargo de un interinato de equipo directivo hasta que se convocaran las elecciones y se hiciera todo el proceso electoral como fijan los reglamentos de nuestro profesorado, que es interesante que se sepa que en el nivel superior de la provincia los equipos directivos, a diferencia de la escuela media, primaria, jardines, los equipos directivos son electos por sus comunidades educativas. Uh-huh. Así que durante un mes estuvimos con Lucas Verduga Santillán de director y yo de vice. Y bueno, después el Consejo de Política Institucional, que está representado todos los claustros del IFD, docentes, estudiantes, graduados, trabajadores de apoyo educativo, organizaron la elección y ahí presentamos una lista. Lucas no continuó por un tema personal de él, de salud, que está bien igual, y armamos una propuesta con yo en la dirección, el burro por delante, perdón. Guillermo Mercado, el profe Guillermo Mercado en la vicedirección y la profesora Rosario Valverdú en la Secretaría Académica. Uh-huh. Y allí empezamos a trabajar en la propuesta de la lista durante como una semana y media o dos. Pedimos los avales de auxiliares de servicio, estudiantes, docentes, graduados. Conseguimos 156 avales, que es un montón para el profesorado, mucho apoyo. Y bueno, finalmente fuimos la única lista que se presentó, entonces fuimos proclamados en el día de ayer por la Junta Electoral y ya estamos en funciones.
¿Primer día entonces como director?
Sí, te diría que después de ayer a las 2 de la tarde ya teníamos la... Estaba con el sello de vicedirector y cuando lo estaba poniendo casi que lo tenía que cambiar, así que ahora estamos en eso.
Bueno, felicitaciones por esta etapa. Vienen de, bueno, un periodo bastante agitado, un momento de acefalía, un momento en el que se tuvieron que mudar porque estaba en obra lo que es el nuevo edificio. ¿Ya están instalados en el nuevo edificio?
Sí, este año se comenzó en el nuevo edificio, que está en el mismo lugar, es donde estuvo históricamente, pero con, digamos, ampliado, renovado. Es un edificio que todavía le falta equipamiento, es una responsabilidad ahí del Ejecutivo Provincial, sobre todo en biblioteca, laboratorio, pero de a poco se va avanzando, algunas cosas se lograron equipar, otras faltarán y las seguiremos trabajando, pero ya es un edificio nuevo. De todos modos, como es un edificio que cuenta con 7 aulas, y en este momento ya tenemos 6 carreras de formación docente, también seguimos funcionando en uso compartido con la escuela 134 y con la escuela 274. O sea, son los 3 lugares donde el IFD hoy está funcionando.
Bien, porque hay un proyecto que tiene que ver con un edificio final.
Sí, el anhelo, la idea es un edificio que espacialmente responda a las necesidades actuales del instituto, ¿no? El que tenemos propio ahora permite que funcionen una carrera y media o 2 carreras, pero bueno, ya somos 6 carreras. Entonces, nos gustaría y vamos a trabajar, es una de las líneas de acción de este equipo directivo nuevo, junto a los otros órganos de gobierno y a toda la comunidad educativa, gestionar, militar, trabajar para que haya un edificio acorde a todo lo que necesitamos en los próximos años.
Bien. Vos, bueno, además de este rol, digamos, que te toca a partir de ahora como directivo de la institución, bueno, sos antropólogo, pero además sos titular de la Cátedra de Derechos Humanos, Educación Intercultural.
Así es, así es. Es una de las primeras cátedras que tomé cuando llegué acá a San Martín. Y es una cátedra que quiero mucho, es una temática que quiero mucho, que tiene mucho que ver no solo con mi oficio como antropólogo, sino con mi historia como educador popular y con un tipo de conexión con este territorio que me recibió también cuando llegamos. Esa conexión que tiene muchísimo que ver con lo intercultural, con que es un territorio ancestral y vigente y presente del pueblo mapuche. Así que, bueno, en esa cátedra pasé y seguiré pasando momentos muy importantes, personales, pero como todo lo personal, también colectivo. Hemos escrito un libro con las estudiantes que vinimos a presentar acá. escrito desde las aulas, que se llama ¿Quién anda ahí? Voces docentes sobre interculturalidad, infancias y escuelas. Y aprendiendo mucho y tratando de enseñar un poco.
Uh-huh. ¿Esta cátedra ya existía o la creaste vos?
No, la cátedra es parte de los planes curriculares, los diseños curriculares, uh-huh. En este caso el profesorado de educación primaria, también está en el profesorado de educación inicial, que se da en Junín de los Andes, y fue parte de los logros de las luchas de las organizaciones del pueblo mapuche de la provincia en conjunto con la docencia representada por el sindicato ATEN.
Bien. ¿Qué representa, qué significa la interculturalidad desde la educación? ¿Cómo está apuntada? ¿Cómo la piensan? Digamos, porque una cosa tiene que ver, me imagino, con la cátedra en sí, pero otra cosa es con esta gestión que vos iniciás ahora. ¿Cómo se piensa desde la interculturalidad?
Bueno, un primer asunto es que no se puede pensar la interculturalidad solo en lo educativo, porque si se trata de analizar e interpretar las relaciones que existen entre los distintos grupos y colectivos culturales, esas relaciones se expresan, o podrían expresarse, en lo educativo, pero también se expresan en lo territorial, en lo económico, en lo político, en lo ciudadano, en lo epistémico, que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, un primer problema es empezar a pensar la interculturalidad únicamente focalizada en el asunto educativo. Como dice un referente importante de Furiloche, Bariloche, del pueblo mapuche, en el documental muy lindo que recomiendo, Tierra Adentro, de es Ulises de la Orden, es muy bueno.
Es muy bueno. Ahí,
en un momento,
te da una idea muy clara de la cosmovisión, ¿no?
Yo recomiendo enfáticamente ese documental, Tierra Adentro, está disponible online públicamente, uh-huh. Porque tiene un abordaje lo suficientemente profundo, lo suficientemente complejo y lo suficientemente ágil en términos de documentales para cualquier persona, piense lo que piense, sobre todo para aquellas que piensan desde los prejuicios con algunos asuntos de la interculturalidad del pueblo mapuche. Recomiendo verlo porque tiene mucho rigor de trabajo. Y acá rebobino, en ese documental, en un momento un referente chacho dice: está todo bien cuando hablamos de interculturalidad y nuestras costumbres y nuestra manera de cantar y nuestra cultura.
Lo folclórico.
Sí, hasta que se pudre todo, lo digo en otros términos, cuando empezamos a hablar de territorio. Y lo que yo digo es que cuando se pudre todo, o así lo juego con el lenguaje, es porque están apareciendo y haciéndose visibles determinados intereses y conflictos que son históricos, que tienen en este territorio más de 140 años desde el comienzo de la conquista del desierto. Entonces, yendo a tu pregunta, la educación intercultural es interesante cuando, aparte de preguntarse y trabajar en lo educativo, se pregunta y trabaja sobre las otras esferas de lo social. Y es interesante cuando, primero, se entrelaza con otras perspectivas, la perspectiva de género, la perspectiva ambiental, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de una inclusión crítica, no de una inclusión desde la asimilación, porque son todas estas perspectivas las que atraviesan, transversalizan o deberían transversalizar la educación y la formación docente. Es decir, aparte de tener una cátedra, un espacio curricular específico sobre ESI, sobre interculturalidad, sobre ambiente, sobre inclusión junto a las personas con discapacidad, se trata de que esos ejes, que esas paradigmas, que esas perspectivas atraviesen la vida cotidiana de la escuela, y en eso la formación docente es clave. Así que lo fundamental primero es entender que cuando pensamos en interculturalidad no estamos pensando en la inclusión de las minorías a una estructura normal, habitual, blanca, de una ciudadanía argentina que vino de los barcos, comillas, ese mito, sino que estamos hablando de pensar y analizar críticamente un conjunto de relaciones culturales que son altamente complejas, que están atravesadas por el poder y que necesariamente nos desafían a volver a imaginar o reimaginar la totalidad de la sociedad en la que vivimos, el conocimiento, la economía, los territorios y, por supuesto, la educación.
Estamos, bueno, para contextualizar, estamos en San Martín de los Andes, que es municipio intercultural. Esa declaración de municipio intercultural, bueno, connota obviamente que estamos en territorio mapuche, sería Puel Mapu, ¿no? Desde la mirada mapuche, pero me parece que lo que se destaca en este contexto, y teniendo acá un instituto de formación docente en San Martín de los Andes, es justamente que se está formando a docentes con esa mirada intercultural, o sea, docentes que van a su vez a enseñar en los colegios, ¿no? Igualmente, ayer hablábamos y vos decías que esto tendría que ser esta mirada intercultural hacia todo el país.
Efectivamente. El desafío nuestro es muy grande, porque es como vos decías, la formación de los, las y les docentes que van a estar o ya están, porque en las residencias, en las prácticas, nuestros estudiantes ya están en las aulas, y hacer de la perspectiva intercultural una presencia, una forma, una textura en la manera de enseñar, en la manera de organizar el aula, en la manera de mirar al estudiantado, en la manera de pensar el conocimiento. Todo el tiempo, no solamente en el momento que estamos enseñando algo sobre pueblos afrodescendientes o sobre pueblos originarios. Si bien por artículo 75, inciso 17 de la Constitución, ya que vos hablabas del municipio intercultural, digo, hablo de la Constitución Nacional, como podría hablar de las normas de aquí, como la, digamos, las ordenanzas que han determinado que San Martín es municipio intercultural, si bien todas esas normas ponen un énfasis en los pueblos originarios, en este caso en el pueblo nación mapuche, lo interesante es poder pensar que la interculturalidad nos incluye en el debate a todos y todas, porque Argentina también es una etnia, ¿sí? También existe ahí una identidad en construcción. Y las fronteras entre las identidades desde la antropología son siempre fronteras porosas, fronteras donde hay migración de saberes y conocimientos, de emocionalidades, de afectividades. Entonces, por supuesto que los pueblos indígenas de la Argentina, que han sido víctimas de un genocidio fundante del Estado argentino, en el Gran Chaco y en esta zona, un genocidio que lo llevó adelante el Estado argentino, ya no la corona española, no el genocidio roquista, sarmientista, necesitan una reparación, porque los genocidios como delitos de lesa humanidad se deben repararse y no prescriben. Y parte de esa reparación tiene que ver con el acceso, y eso lo plantea la Constitución, al territorio, a las tierras suficientes, aptas, pero también a una interculturalidad educativa que respete y que promueva el uso de las lenguas y la cultura. Pero no deberíamos quedarnos.
Hay una voz. Martín Jauregui de la Televisión Pública. Estamos en contacto también con la Televisión Pública.
Hola, Martín. Hola, Gianni. Hola Martín. No, yo sigo escuchando porque es interesante. Pensaba mientras decías esto de la integración a partir de este mosaico que somos. Pensaba en un tipo como Canclini, por ejemplo, que habla de la cultura híbrida. Y esta hibridación tiene que ver justamente con esta nueva identidad que aparece en un territorio que está habitado por ellos que son originarios, ¿no? Y que tienen los derechos, y como bien dijiste, al haber sido de alguna forma masacrados y perseguidos, no, estos derechos no caducan, son de lesa humanidad.
Efectivamente, ese es el planteo del neoconstitucionalismo que encarnan, por ejemplo, bueno, el propio Eugenio Zaffaroni, también referentes muy importantes como Verónica Spiroz Clenián, la politóloga mapuche de los Toldos. En esto que vos decís, Martín, buen día, a lo García Canclini, a lo Raymond Williams, ¿no? Esta idea de cultura híbrida en mosaico, lo que es muy importante, y de hecho Néstor García Canclini así lo plantea, desde Gramsci, digamos, es no perder que ese mosaico, esa hibridación, siempre es un mosaico de hibridación atravesada por relaciones de poder y desigualdad. Entonces, como
absolutamente.
Vos, la interculturalidad es necesariamente una interculturalidad que tiene que analizar las herencias coloniales, que tiene que analizar las desigualdades de género, las desigualdades de edad, las desigualdades, obviamente, de clase. Y nosotros, en ese sentido, en el profesorado, en el IFD3, lo que estamos tratando de pensar e implementar es esta idea de una interculturalidad que no sea un sinónimo de la educación para los indígenas, que sería una parte de la tradición y parte de lo que hay que hacer, sino una educación intercultural, que asumiendo ese mosaico de complejidades, crea que es posible enseñar con perspectiva intercultural en todas las instituciones, en todos los niveles, porque eso enriquece la formación y produce una ciudadanía con menos prejuicios, produce una ciudadanía
justamente en Mosaico, produce una ciudadanía donde esa democracia que estamos construyendo y sosteniendo cada día se pluraliza, se enriquece con otros conocimientos y también asume qué es lo que tiene que reparar, qué racismos tiene que desarmar, qué claro. machismos tiene que desarmar.
Y en función de eso, Mariano, y le agradezco a Gianni este encuentro que estamos teniendo desde San Martín de los Andes a todo el país, desde ahí también surge la posibilidad de una mirada sinfónica de la sociedad, que es una diferencia y una igualdad en la diversidad y no en la separación, justamente, sabiendo de dónde venimos, porque si no, es muy fácil, y lo voy a decir aunque suene brusco, el mapuche queda en el libro, nada más, o en un nombre, una toponimia, y esto no es así, es una realidad cotidiana del vivir permanente, no solamente en San Martín de los Andes, sino en todo el territorio latinoamericano, me animo a decir, no solamente en Argentina, en Neuquén o en la región, en todo el continente.
Totalmente, nuestras poblaciones, sin lugar a dudas, en todo nuestro continente, en todo Abya Yala, están compuestas por personas descendientes y vigentemente originarias de esta tierra, de su poblamiento desde la antropología hace 25.000, 30.000 años, están claro. compuestas por grandes contingentes de personas arrancadas de su territorio, el África, y traídas como esclavos, y también de migrantes que vinieron en distintos barcos y en distintas circunstancias de Europa y más luego de Asia, etcétera. Esa es la composición de nuestra población, y esa población tiene una historia, tiene una emotividad, tiene una ancestralidad y tiene una memoria, y desde ahí hay que construir las identidades. Uh-huh. En ese sentido, la interculturalidad crítica, como la estamos tratando de plantear y trabajar, primero que es un, podríamos pensarla como un verbo en gerundio. Lo que nosotros buscamos no es ver si somos ya interculturales o qué cosa es más intercultural que la otra, sino ir interculturalizando la educación.
Extraordinario.
¿Sí?
Extraordinario.
Esto es fundamental. Si vamos a enseñar, por ejemplo, uh-huh. los factores bióticos y abióticos, entendamos que esa manera de comprender, esa epistemología, es una posible, que es la de la ciencia positiva occidental, que por supuesto es válida, que hay que historizarla, pero que también hay otras maneras de concebir las relaciones entre los seres y las energías del planeta.
Mariano, ¿sí? Esto se nota claramente en la medicina. La medicina occidental, si querés, de pilares firmes y convicciones y método científico, hoy en día se plantea también ver en los originarios, en las primeras poblaciones, las alternativas, sin descuidar las cuestiones de salud ni lo que ya avanzó la ciencia, pero volver a revisar esas raíces donde también hay ejercicio de la medicina y de la salud. No descartarla. Eso es tal cual lo que estás diciendo.
Por supuesto, y tené en cuenta, o sea, vos dijiste algo muy interesante que es la palabra avanzar, ¿no? No descuidar los avances. Tenemos que tener cierto cuidado en pensar que todo lo que vino en nombre del avance y del progreso es efectivamente
no
avance y progreso, ¿sí?
Exactamente.
En gran medida.
No siempre es avance.
Exactamente. En gran medida, lo que llamamos o lo que es la ciencia occidental, moderna, vuelve a encontrarse con sus propios límites. Digamos, el proyecto del progreso indefinido de la modernidad tuvo un colapso muy marcado después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene todo el paradigma de derechos humanos y empiezan a emerger lo que se llama las políticas de las identidades. Y me parece muy interesante pensar que ahora la ciencia occidental y positiva está reencontrando asuntos que ya se habían conocido, que ya se habían, comillas, descubierto desde otras etnias, culturas e historias, y habían sido tapados por los procesos de colonización. Esto sí, no quiere sí. decir que hay que... ¿no? Perdóname. Esto es algo que vos dijiste muy bien. Nosotros desde la educación intercultural lo que pensamos es... No se trata de fijar en el pasado a los otros y pensar, ¿no? Que desde esa mirada folclorizada o romántica, sino entender que eso es presencia con historia, que todas esas resistencias que se han dado son también reexistencias, o sea, volver a existir desde la memoria en el presente.
Me tengo que ir, me quedaría charlando. Gianni, gracias por este momento.
Gracias a ustedes.
Mariano, la verdad. Buen fin de semana, San Martín de los Andes. Bueno, estuvimos en todos lados.
Gracias, Martín. Abrazo grande. Bien, ahí teníamos el contacto de Martín Jauregui y estábamos también transmitiendo para todo el país, ¿no? A través de la televisión pública. Buenísimo que podamos tener, ¿no? A nivel nacional esta discusión tan profunda, porque no es algo muy habitual que se pueda conversar con esta profundidad, con esta calidad, ¿no? O sea, con la formación que tenés vos, justamente, Mariano, y desde el abordaje, ¿no? Desde dónde tratás la interculturalidad. Así que realmente, bueno, buenísimo que esto lo podamos transmitir para todo el país, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto a la interculturalidad desde la docencia, en las escuelas, estoy pensando fundamentalmente en las escuelas primarias, ¿no? Me parece que es donde se va, donde comienza, ¿no? a construirse toda la simbología. Ayer hablábamos, me acuerdo, con vos, y que había como un paralelismo en cuanto a la idea de abordar la interculturalidad de las escuelas, como se empieza a implementar la ESI, que no es, digamos, como una materia aparte, sino que es algo integral.
Exactamente. Puede ser las dos cosas a la vez. Esto es otra cuestión muy propia de las cosmovisiones no occidentales, ¿no? La cosmovisión occidental es muy binaria, una cosa es una cosa y ya no es la otra, este racionalismo cartesiano. Yo creo que tanto la educación intercultural como la educación sexual integral con perspectiva de género puede ser a la vez transversal y totalizante y un espacio en sí mismo. Se ha armado como una dicotomía que, a mi entender, didácticamente y pedagógicamente es falsa. Por ahí hay momentos que son específicos, el taller de ESI o el taller de interculturalidad, y eso tiene un sentido para un grupo, para una institución, en un momento, ¿no? Porque las prácticas hay que leerlas siempre en contexto y elegirlas siempre en contexto. No existe una receta que está bien en todos lados. Pero también, junto a ese momento específico, tiene que haber un abordaje de la transversalidad y la integralidad. O sea, que esté en la clase de matemática, que esté en la clase de educación física, que esté en el momento del recreo, en la organización del tiempo, en los actos escolares. Y esto, como vos decías, retomando nuestra conversación fuera del aire de ayer, en el preparado de esta nota, que le agradezco mucho personalmente y en nombre del Instituto de Formación Docente 3 también. Mucho, mucho. Esta, lo que vos decías de la oportunidad de conversar con cierta proyección nacional. Me parece muy importante. La educación intercultural, desde este modelo que supimos conseguir de la educación sexual integral. Una educación que es en todos los niveles, en todas las modalidades, en todos los momentos y transversalizando todas las áreas y contenidos del conocimiento. ¿Por qué fue posible que la ESI se instale y hay que seguir defendiéndola? Estamos en un momento, en una coyuntura en la cual hay un fuerte avance de los grupos conservadores y las derechas, que a través de campañas que incluso tienen alcance mundial y nacional, que tienen fuertes financiamientos, están queriendo hacer retroceder conquistas en relación a la ESI, pero sigue siendo una referencia. ¿Sabes por qué? Principalmente porque los pibes y las pibas piden ESI en la escuela. Ellos te encaran, ellas te encaran, y te dicen en las asambleas, en los pasillos, más ESI queremos, más ESI. Acá hemos tenido muchas situaciones en San Martín. Y cuando los pibes y las pibas piden más ESI, es porque ESI se ha hecho cultura, se ha hecho movimiento, se ha hecho piel. Tenemos que apuntar, me parece, a ese horizonte hacia la interculturalidad. Queriendo aprender y no traficar identidades, no se trata de hacerse, de parecer tal cosa o de hacer posturas de exotismo o de folclorización, sino de entablar diálogos interculturales en cada escuela, de encontrarse en la diversidad, un poco que decía esto Martín recién, en la diversidad que somos, entendiendo que es una diversidad compleja, atravesada por el poder, y que debe, voy a usar una palabra polémica, y que debe, la diversidad que estamos planteando tiene que dinamitar, lo digo así al estilo hip hop, al estilo culturas urbanas de la adolescencia, hay que dinamitar la idea de homogeneidad cultural, que es una matriz fundante de la escuela. La escuela salmantina quería formar una ciudadanía que fuera una detrás de ese guardapolvo blanco.
Eliminar la diferencia.
Y esa diferencia, eliminarla, y luego vino una oleada que vino de los 90 del neoliberalismo, que fue asumir que existe esa diversidad, pero jerarquizarla. Ponerle un lugar, un rinconcito especial, para que adorne el árbol de la normalidad. Eso hay que, lo digo de nuevo,
para la foto.
Hay que dinamitarlo. Bien. Hay que dinamitarlo. Y hay que encontrarse con la pluralidad que somos y entender que eso nos va a permitir necesariamente otra escuela que va a ser finalmente la escuela de todos, de todas, de todes.
Uh-huh. Bueno, vamos cerrando, nos hemos pasado unos minutitos, le agradecemos a Adrián, que le estamos robando un pedacito de programa.
Perdón.
Pero quiero cerrar con un concepto que me parece muy importante reforzar, lo que vos lo mencionabas cuando conversábamos con Martín, que justamente toda esta interculturalidad y todo este reconocimiento, digamos, intercultural y de las diferencias de los pueblos originarios, está presente en las cuestiones de poder, ¿no? Las diferencias que hay en desigualdad de oportunidades y demás. Sería lo opuesto, creo, al relativismo cultural.
Sí, el relativismo cultural tiene un problema cuando se extrema, que es dejar intacta las estructuras de poder.
Es como decir, bueno, es así porque es su cultura, y no tener en cuenta, digamos, que cierta cultura fue sometida, excluida, dejada, llevada a la marginalidad, ¿no?
Totalmente. Esas desigualdades históricas tienen que ser reconocidas, tienen que ser reparadas, tienen que ser abordadas. Nosotros estamos diciendo esto a 220 kilómetros de un lugar donde hay referentes, mujeres mapuche con tus hijos, presas por la recuperación territorial. Eso no está fuera de la agenda de interculturalidad, eso es la agenda de interculturalidad y es la agenda del poder y de la política. Por eso, conversar de interculturalidad en la primaria, en el jardín, en la secundaria, en el terciario, en la radio, no puede ser sin dejar de decir este tipo de asuntos, porque hacen a la cuestión. No se puede conversar una agenda intercultural si hay un grupo que está metiendo preso ilegalmente a mujeres mapuche, una de las cuales aparte es autoridad espiritual, la Machi Betiana, por una recuperación territorial, con una constitución que asume que esas recuperaciones territoriales son parte de los derechos. Así que me parece muy importante esta posibilidad de hacer este abordaje que vos traes.